Ahora, también estamos hablando un poco, pues por supuesto, de la situación de la mujer en Colombia, pero a nivel del mundo hay también casos muy complejos donde la mujer no ha logrado ni siquiera alcanzar estatus de representatividad. Y eso es muy complicado a veces entender cómo en ciertas culturas o cómo mujeres de pronto de estos lados occidentales van a países árabes, musulmanes, y encuentran que hay otras miradas distintas hacia la mujer.
Sí, hay países donde las mujeres, por ejemplo, no tienen derecho a conducir un automóvil, ¿sí? Digamos que yo todos los días digo, a pesar de que hay muchas cosas todavía por reconstruir en ese tejido social, frente a una sociedad igualitaria y frente a una sociedad que le permita esa participación a la mujer, sí me siento muy orgullosa y muy agradecida de haber nacido en este país y no ser, por ejemplo, una mujer de los países orientales donde las mujeres son decapitadas, acribilladas, donde yo tengo plena libertad sobre asuntos como el placer sexual, ¿sí? Donde yo todavía puedo expresar que quiero tener uno, dos, tres compañeros y no me van a acabar a piedra como lo hacen en muchos países. También hay que decir que uno pensaría que todos los países europeos van a la vanguardia de este asunto. Y por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de estudiar en España, me di cuenta que solamente cuando acaba la dictadura franquista, las mujeres empiezan a tomar partido para reconstruirse como mujeres en ese espacio de la democracia una vez acaba la dictadura. Y estamos hablando que acabó en el 74. No he tenido tanto tiempo realmente para construir una historia diferente de la mujer frente a un país que no les permitía, por ejemplo, hablar ciertas lenguas que eran propias de ciertos espacios en España. Pero si nos remitimos a la más cercana, la no aprobación del aborto legal en Argentina, que fue un golpe muy duro para el feminismo latinoamericano, era definitivamente la posibilidad de que se pudiera, de que esas chicas que económicamente no se pueden pagar un aborto porque los abortos van a seguir sucediendo, no van a tener una oportunidad ni un respaldo estatal para que eso suceda. En Colombia el asunto también sigue siendo delicado, pero digamos que nosotros tenemos aquí una ley que apoya que en ciertas circunstancias la mujer está en la posibilidad de abortar. Son muchos temas muy sensibles, o sea, uno podría hablar del asunto reproductivo como lo están entendiendo los países latinoamericanos frente a los países orientales o europeos. Podríamos hablar cómo están entendiendo el asunto de lo laboral, ¿cierto? Porque una cosa es saberse mujer latinoamericana que tiene un empleo en Europa, donde muchos de esos empleos de la mujer migrante latinoamericana están asociados con la economía del cuidado, es decir, donde otras mujeres oprimen a otras mujeres.
¿Qué es eso de la economía del cuidado, entrando un poco en ese término que ya habíamos escuchado un par de veces en este programa?
Sí, de hecho, 2010, Ley 1413, la inclusión de la economía del cuidado. Esta es una labor definitivamente de la que participan principalmente las mujeres y son las mujeres cuidadoras. Las mujeres cuidadoras, primero, de niños, pero también las mujeres cuidadoras de adultos mayores. En Colombia eso no estaba regulado, es decir, así como no hay una paga económica, una retribución económica para quien dice soy ama de casa y me quedo todo el día haciendo esta labor, que además no tiene esa recompensa económica. Están las mujeres que se dedican al cuidado de la familia y son las que no se casan, son las que no salen a tener un empleo en el que puedan devengar por quedarse cuidando a ese anciano en la casa. Son todas estas mujeres que vienen a cuidar nuestros hijos. ¿Qué pasaba? Que eso ya tuvo que tener una regulación en términos de la ley, y es estas personas van a devengar un sueldo y ese sueldo tiene que estar además acompañado por unas prestaciones sociales mínimas, porque la economía del cuidado estaba dentro del marco de los trabajos informales, y al estar en el marco del trabajo informal, entonces nadie se hace cargo de que tenga pensión, de que tenga salud. Es una mujer que va y cuida, la que es remunerada, pues no tenía estas posibilidades, y la mujer que está en el marco de ser cuidadora de su casa, pues no tiene tampoco un sueldo.
Continuamos con la profesora Sandra Silva, aquí en La Voz de la U. Ella es nuestra invitada para seguir tratando un tema que es el empoderamiento de la mujer, el empoderamiento femenino, para entender un poco cómo, de una u otra forma, esta lucha histórica, pues, ve luz en algunos países del mundo, por lo menos ya en Europa, en la América Latina y en muchos otros lugares. Y precisamente, pues, este tipo de luchas tienen íconos, tienen personas representativas que son quienes han dado la lucha. Ya escuchábamos un poco, pues, por supuesto, algunas mujeres de la historia de Francia, de la historia de Inglaterra, pero aquí en nuestras tierras, en estos lados del mundo, ¿qué mujeres han representado icónicamente esa transformación y ese empoderamiento femenino en todas las dimensiones, en todos los mundos?
Si bien hay unas que son súper icónicas, pues como Manuelita Sanz, con Policarpa Salavarrieta, ¿cierto? Yo quisiera hablar de unas que son mucho más locales, que de pronto las escuchamos y decimos, Y es, por ejemplo, hablar de una María Cano, ¿cierto? De una María Cano, una mujer de acá de Antioquia, una mujer cercana a los movimientos obreros, una mujer disidente totalmente para este entorno donde ese patriarca es el antioqueño, blanco, católico, hacendado. Esta es una mujer que sale de alguna manera huyendo de este territorio para irse a otros territorios como el Eje Cafetero. Es una mujer súper emblemática para Pereira, ya fue la formadora de todos esos espacios de socialismo, de todos esos movimientos de izquierda, obreros, proletarios. Entonces María Cano guarda un sentimiento muy especial para Pereira, pero también para los quindianos. Ella también, digamos que lo que hizo fue liderar estos movimientos obreros en el Quindío. Incluso la Universidad del Quindío le ha dedicado uno de sus edificios a María Cano, que es donde está la Facultad de Bellas Artes, que además es como una cosa muy bella. Ella, en ese proceso que generó también, estuvo muy interesada por el asunto de la educación. Fue una lectora asidua, o sea, fue una mujer intelectual formada aquí en esos espacios de intelectuales antioqueños. También me gustaría mencionar una mujer que acaba de morir, que es una mujer muy importante para el feminismo colombiano, que es Luz Gabriela Arango. Yo creo que es la mujer que más ha tratado el tema del trabajo y la mujer en Colombia. Ha escrito muchísimo sobre el asunto de la economía informal, de la economía del cuidado en Colombia. Ha sido una mujer emblemática. El año pasado se le dedicaron varias publicaciones en revistas sobre el trabajo, pero además en muchos espacios académicos dedicados a esa reflexión por los estudios de feminismo y género. Me gustaría mencionar a Virginia Gutiérrez de Pineda, que incluso hace algunos años se otorgaba la beca Joven Investigador Colciencias. Virginia Gutiérrez Pineda, antropóloga, una mujer dedicada a los estudios de familia y de diversidad. Creo que ha sido un emblema para Colombia esta mujer. Y me gustaría mencionar en el ámbito de las artes, porque finalmente es el ámbito que yo conozco, mujeres como Beatriz González, pero también mujeres como Doris Salcedo. Si realmente a uno le preguntan cuál es la imagen del arte colombiano hacia afuera, son las mujeres artistas colombianas el emblema del arte colombiano a nivel internacional.
Incluso partiendo de una Débora Arango, tal vez.
Exactamente. Débora fue también una mujer muy trascendental para este contexto.
Muchos referentes.
Sí, muchos referentes, pero si tú le preguntas a cualquier estudiante, incluso a mí me tocó en mi formación en pregrado como artista, jamás me mencionaron la historia del arte de cara a la historia de las mujeres artistas. Yo vine a conocer esto en un proceso, digamos que más autogestionado, que un proceso que realmente se imparte desde la Escuela de Artes, contarte cuáles son esos principales nombres de mujeres. Muchas de ellas fueron eliminadas por sus propios maridos, es decir, hacían sus obras y sus maridos se quedaban con esas producciones. Entonces, por eso para mí era como tan importante decir, miren, en muchos ámbitos de la sociología, de la antropología, pero también habría que hablar de las artes, las mujeres realmente hemos sido el emblema y el punto de referencia de nuestro país ante el mundo.
Aprovechamos esto como una cuñita a modo también de invitación a todos nuestros oyentes, precisamente para que se interese en relación a esas mujeres de las que hablaste, para que conozcamos un poquito más de ellas, no de las que nos han mencionado toda la vida y todos los medios también, sino otras que precisamente no nos han contado la historia y qué papel tuvieron en nuestra época, en nuestro momento, y bueno, cómo han influido en nuestra sociedad. Yo quiero que nos cuentes, Sandra, en relación a estudios, investigaciones, qué se ha hecho en relación a este tema referente al empoderamiento femenino también en nuestro país, nuestra ciudad. Cuéntanos un poquito.
La producción es muy prolífica, en realidad. Me he encontrado, digamos que ahora que estoy investigando sobre las mujeres que hacen oficios laborales informales en Medellín y en Bello, me he empezado a encontrar inicialmente en el campo del arte una producción muy prolífica en el campo de la pintura, abanderado inicialmente por hombres, una pintura costumbrista que dedicó muchas de sus imágenes a mostrar como esos roles de trabajo de las mujeres, sí, en esa época de pintura costumbrista. Me he encontrado también unos colectivos de mujeres creadoras, de mujeres gestoras en este espacio, haciendo una labor muy importante, y podría mencionar ahí a Ángela Chaverra, podría mencionar ahí a Solastrid Giraldo, que es una crítica de arte muy valiosa en esta ciudad, cuyos temas han estado afincados en el campo del feminismo y el género, y específicamente en su relación con el arte. He encontrado que hay unas posiciones dedicadas desde el campo de la historia a hacer visibles esas historias de las mujeres. Incluso cuando pensé en este proyecto, en la persona que pensé en Rosalía, la madre de Marco Fidel Suárez, precisamente porque era una lavandera. Cómo los oficios informales han sido patrimonio de la humanidad, y cómo un país como el nuestro, que todavía se encuentra esos oficios informales en el espacio público, ha logrado consolidar el papel de la mujer desde poder al menos valorar esa oportunidad y esa existencia de la mujer como parte de ese patrimonio de nuestro país.
Así es, John, precisamente la mujer como patrimonio nacional y la mujer en todas las artes. Antes de irnos y por supuesto agradecerle a la profe Sandra pues por su participación y compañía en este programa, pues a manera de conclusión quisiera que la profe nos contara un poco, bueno, ¿cuál es, digamos, el papel de la mujer hoy para realmente acompañarse y lograr ese empoderamiento definitivo y que de una u otra forma hablemos de una plena igualdad de derechos en todos los campos de la sociedad y de la vida?
Los valores que han estado asociados con la mujer, yo creo que resultan muy relevantes en este momento de la vida. Se ha asociado la perspectiva femenina con el cuidado, se ha asociado esa perspectiva del mundo con el amor. Y creo que sí que necesitamos muchos de esos valores del amor, del cuidado, del apoyo para volver a reconstruir el tejido social. Hoy, cuando nosotros hemos vivido un periodo de violencia de más de 50 años, lo que necesitamos no son miradas ni recalcitrantes, ni señaladoras, sino más bien un papel comprensivo. ¿Sí? Yo lo he entendido como a lo largo de estos años que no se trata de entrar en grandes disputas sin con ello querer decir que no esté para defender esos puntos de vista y para defender esas miradas en las que las mujeres hemos sido unos sujetos subordinados por muchas circunstancias y a lo largo del proceso de la humanidad. Pero creo que en este momento estamos convocadas para tejer, estamos convocadas para comprender las diferencias en el otro, para comprender esos puntos de origen, para comprender esos distintos núcleos en los que se mueve la familia, la educación, el colegio, entre otras cosas, porque las mujeres somos la columna vertebral de cada una de esas dimensiones, de esas topografías de la subjetividad, como lo diría de alguna manera Donna Haraway cuando dice, hablemos de objetividad femenina, y es simplemente somos sujetos, somos personas, nos forman las relaciones humanas. Si nosotras podemos propiciar un ambiente donde primen las relaciones humanas, los saberes, los haceres de los otros, creo que podemos llegar a tener una sociedad diferente y una sociedad igualitaria. Pero creo que el principio tiene que ser un principio que lo forja el amor hacia el otro.
Profe Sandra, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por habernos contado todas estas cosas que de una u otra forma nos permite ampliar la perspectiva de lo que es el empoderamiento femenino.
Así es, la invitación es para todas ustedes, nuestras mujeres, las que nos escuchan a esta hora. Hay que seguir en pie de lucha, hay que seguir trabajando, hay que seguir reivindicando el papel realmente de la mujer en nuestra sociedad. Todavía nos falta mucho por andar, por recorrer, pero aquí estamos. A ustedes muchas gracias por escucharnos, por estar siempre conectados con nosotros en La Voz de la U, y los invitamos entonces a que puedan seguir interactuando con nosotros a través de este medio www.uniminuto.edu/CDAntioquia. Pueden dejarnos sus mensajes, recuerden que siempre los tendremos muy en cuenta.
Asimismo, pues, este es un programa La Voz de la U, dirigido y producido por la Dirección de Comunicaciones de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, seccional Antioquia Chocó. Por supuesto, muchísimas gracias a Michael, quien está allá en el control, también a María Camila en la distancia, a Luz Adriana y a Catalina, quienes hacen posible que este programa sea hecho cada día.
En La Voz de la U, John Rincón
y Robin Mejía.
Nos encontramos en 8 días con una próxima emisión de La Voz de la U. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó.